Soy Circe. Pertenezco a la genealogía de las tres lunas. La hija luna, la madre luna, la abuela luna. Mi voz está hecha de la historia borrada de las mujeres. Mi voz son muchas voces de mujeres.
La voz de Circe. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Circe Radio? Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina y nos da mucho gusto saludarles en cualquier parte del mundo en la que se encuentren. Mi nombre es Yadira Hidalgo y vamos a dar inicio a La Voz de Circe, en esta ocasión acompañada por Eloísa Díez, quien también se encuentra en los controles. Hola, Eloísa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Yadira. Aquí estamos en La Voz de Circe comentando algunas de los hechos que han sucedido en estos últimos días.
Así es, y uno de estos bien importante, en el que estuvimos pues muy involucradas aquí en el colectivo de investigación, desarrollo y educación entre mujeres, pues fue en la aprobación finalmente de la reforma que tipifica el feminicidio aquí en Veracruz. Con esta tipificación, Veracruz se convierte en el séptimo estado en el que se reconoce el delito de feminicidio en el Código Penal, es decir, ya existe el delito como tal. Y bueno, pues ahora creo que el gran reto para todas las personas que estamos muy interesadas en este tema es pues dar a conocer de qué se trata la reforma, ¿verdad? Sobre todo a nivel de medios de comunicación, hacer difusión, pues para que las mujeres, sobre todo, pero también los varones, ¿verdad?, entiendan de qué se trata, porque, bueno, por lo que he visto, sí causa un poquito como de duda, ¿no? El por qué se tipifica el feminicidio y me decía alguien por ahí en un post de Face, ¿por qué no el masculinicidio, verdad? Uh-huh. Nuevamente como que esta idea de que, bueno, a las mujeres nos están haciendo muchos, entre comillas, favores, que no es tal, sino el reconocimiento de nuestros derechos.
Y con la idea esta de que, de alguna manera, tipificando el feminicidio, se discriminaría otro tipo de delitos.
Uh-huh. Exactamente.
Lo que pasa es que ahí, bueno, hace falta, como tú dices, regresarnos a una realidad, a lo que está sucediendo.
Uh-huh. Y sobre todo de entender también que, por ejemplo, no todos los homicidios que se cometan contra las mujeres encajan dentro del tipo penal de feminicidio, y que el famoso masculinicidio ya existe, ¿verdad? Lo que nos decían, ya existe, se llama homicidio, y que el feminicidio se tipifica de manera especial porque tiene características especiales. Este sábado estuvo aquí en Jalapa Olga Bustos. Ella es una comunicadora, psicóloga, feminista, que vino a dar un módulo dentro del curso que el Instituto Veracruzano de las Mujeres está ofreciendo a los enlaces de prensa. Y ella creo que lo explicó de manera clarísima. Dice, la causa principal del feminicidio es porque el cuerpo de las mujeres se asume como un objeto o posesión. Cuando los crímenes contra mujeres, los asesinatos contra las mujeres adquieren esa connotación, ¿no? Cuando el cuerpo de las mujeres es asesinado, vejado, mutilado, secuestrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera culturalmente propiedad de la persona que lo realiza, ¿no? O se ve como un objeto desechable a tal grado que se puedan cometer todos esos actos bárbaros en contra del cuerpo de las mujeres, estamos frente a un feminicidio. Y yo también platicaba con algunos compañeros que me decían, bueno, los cuerpos de los hombres, sobre todo ahora en este contexto de la violencia que estamos viviendo en nuestro país, también son mutilados y también son decapitados, ¿verdad? También son tirados en las vías públicas. Sí, desafortunadamente así es. Sin embargo, acá, en el caso de las mujeres, tenemos un componente que tiene que ver con la pertenencia a su género, ¿no? El ver el cuerpo de las mujeres como un objeto de desecho, como un ser que es más débil e inferior, ¿no? Ese es el caso, y eso es lo que de alguna manera podríamos decir identifica, ¿no?, a estos dos tipos de crímenes. El hombre o los hombres no son asesinados por el solo hecho de ser hombres, ¿verdad? Uh-huh.
Exacto, sino vinculados a algún contexto, a alguna situación, como sucede también en el caso de algunas mujeres cuando no es feminicidio.
Exacto.
En ambos casos. Pero también lo que dicen las especialistas es que los feminicidios vienen antecedidos de otros eventos que no aparecen en los homicidios.
Uh-huh. Exacto, eventos de violencia, ¿no? Círculos grandes. Por lo regular son mujeres que, dicen estadísticas, han ido un mínimo de 5 veces a denunciar, ¿no? Los maltratos y todo ese contexto, que bien coméntaselo, ¿no? Que acompaña lo que es el final, ¿no? De, pues ahora sí que de una situación trágica de mucha violencia, ¿no? Son mujeres que han sido golpeadas anteriormente, humilladas, que han sido de alguna manera también vejadas, de las que incluso hay muchas veces formas de atestiguar, ¿no? Porque son violencias que escapan, ¿no? Al contexto meramente familiar, vecinos se dan cuenta, las amigas se dan cuenta, las personas en el trabajo se dan cuenta. Y bueno, también las autoridades, porque muchas de esas mujeres, como decía, han ido a denunciar, uh-huh, ¿no? Ese contexto de violencia que han vivido y cuyo fin trágico muchas veces es su asesinato, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, en ese sentido, todas estas cosas que estamos platicando aquí son las que queremos, bueno, que se entiendan, para que se entienda lo que es el concepto de feminicidio, para que también se vea el por qué ha sido necesario tipificarlo, sobre todo porque en Veracruz vemos, ¿no?, muy, muy seguido este tipo de crímenes que se cometen contra las mujeres. Ha habido casos bien recientes, porque otra cosa que también se pregunta mucho es si con la tipificación, ¿no?, del feminicidio como delito van a desaparecer, ¿no?, la problemática del feminicidio.
Es como preguntar si con las leyes contra el crimen organizado va a desaparecer el crimen organizado.
Exactamente.
Son herramientas, son mecanismos necesarios para contar, digamos, cuando, pero es parte de un plan más integral, o sea, no únicamente por ninguna ley, por decreto, se anula una realidad.
Exacto, porque es multifactorial finalmente, ¿no? O sea, tenemos que incidir desde muchas áreas, desde la educación, por ejemplo, los medios de comunicación también, ¿no? También en la construcción de la ciudadanía de las mujeres, un poco decirles, bueno, aquí están estas herramientas, ¿no? Como dices, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de la igualdad, ¿no? También los tratados internacionales, ¿no? Conocerlos. Quienes estamos, por ejemplo, en medios de comunicación, tenemos esa gran responsabilidad, ¿no?, de hacer llegar esta información a las mujeres para que sepan que tienen esas herramientas. Pero también quienes imparten justicia también deben de ser conscientes de que esas herramientas deben de ser utilizadas y no salirse por la tangente diciendo que pues ellos no conocen, ¿no?, esas herramientas, porque sabemos que eso sucede, ¿no?
Exacto, y no nada más, digamos, en el caso del feminicidio, con la mayor parte de las leyes, finalmente en la práctica cotidiana es donde aparecen muchísimas trabas, y es ahí donde justamente hay que continuar la labor, y no se acaba por parte de las autoridades o del Estado en simplemente sancionar una ley. Otro de los elementos, Yadira, que también aparece como argumento en contra, es por qué dar de 30, la pena es de 30 a 70 años de prisión. Como diciendo que se va a castigar más fuertemente si es una mujer.
Ajá.
Y sin embargo, los argumentos de los especialistas jurídicos es que no se está adjudicando una pena mayor que en el caso del homicidio. Simplemente lo que se pide es que se tenga la misma cantidad de años que para un homicidio común. Porque lo que sucede, y eso lo exponía en el foro de tipificación del feminicidio que se hizo en Jalapa en el mes de mayo, la subprocuradora del Estado de México, lo que sucedía en general es que, como sucede en el ámbito familiar, muchos de los feminicidios, en muchos casos en manos del marido o de algún familiar cercano, se argumenta esto de que es la ira, ¿no?, que es un momento de ira, que no hay raciocinio, uh-huh, y por lo general ante un asesinato de una mujer se daban 5 años de prisión, lo que equivale a cuando una persona roba una vaca.
¡Qué horror!
Porque se argumenta esto de... Tiene un nombre especial.
Emoción violenta.
Exactamente, uh-huh, por emoción violenta. Y con eso, de alguna manera, cuando una mujer era asesinada, el asesino podía llegar con 5 años a salir de la cárcel. Y en otro tipo de asesinato, eso no. Se castigaba con 30, 70 años de prisión. Entonces, lo único que se está haciendo es igualar y evitar estas salidas fáciles para que los homicidas de mujeres queden libres.
Además de que, bueno, muchas veces cuando se cometen los feminicidios van acompañados de un sinnúmero, ¿no?, de otros delitos que, bueno, sumarlo sería como que muy, muy difícil, además, para comprobar, por ejemplo, muchas cosas como la violación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo comprobarías la violación si la persona, o en este caso la mujer, está muerta? Sin embargo, sabemos que sobre los cuerpos de las mujeres, en muchos de los feminicidios, además de una hazaña y una violencia tremenda, hay vejaciones de muchos tipos, como la mutilación. Previamente, a lo mejor también ha habido secuestro y privación de la libertad, ¿no? Y muchas veces también existe este componente de exhibir el cuerpo como una especie, no sé, de mensaje tácito, ¿no?, para todas las mujeres, ¿no? Mira, es lo que le pasa a las que se portan mal. Entonces, bueno, son un montón de cosas y que creo que es necesario seguir reflexionando al respecto para poder aclarar todas las dudas que tengamos y sobre todo asumir la responsabilidad que tenemos todas y todos, ¿no?, como ciudadanas y ciudadanos de este país, enterarnos de lo que está sucediendo y cuáles son esas herramientas que bien las describe a Cielo, ¿no?, acerca de las leyes que tenemos y de las que podemos echar mano. Pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Voz de Circe, vamos a continuar platicándoles un ratito más, escuchamos música y regresamos. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Yeah.
continuamos aquí en La Voz de Circe. Estamos transmitiendo en vivo desde Xalapa, Veracruz. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos a través de Circe Radio. Y bueno, aquí en La Voz de Circe, pues obviamente no somos ajenas a todo lo que está sucediendo en nuestro país, que sabemos, bueno, son situaciones que ponen como en una situación de mucha incertidumbre a la población. Y me refiero, pues, principalmente, ¿no?, al atentado contra el Casino Royal allá en Monterrey. Un hecho que causó, pues, ahora sí que muchas interpretaciones, mucho análisis desde diferentes puntos de vista. Y uno de los que a mí en lo particular, pues, me llama mucho la atención es que, bueno, las personas que resultaron muertas en este ataque terrorista, la mayoría son mujeres. Y de las 52 personas fallecidas, 39 son mujeres, 13 son hombres. Y esto creo que nos quiere decir muchísimas cosas. El otro día que estaba yo platicando aquí con unas amigas, yo les comentaba que para mí lo que había sucedido en Monterrey era un reflejo micro de una realidad que vivimos, ¿no?, en nuestro país, ya que, bueno, podemos ver en la situación que originó todo este ataque tremendo hacia el casino, podemos ver muchos elementos que están presentes en la situación macro, ¿no?, que enfrenta el país. Por ejemplo, la corrupción, ¿no?, que permite la instalación de estas salas de juego de manera indiscriminada. Dicen que nada más en esa calle en donde estaba el Casino Royal en Monterrey había 40 casas de juego, ¿no?, 40 casinos, para empezar, ¿no?, esta corrupción que permite. Pero también sabemos que una de las empresas ligadas al crimen organizado por antonomasia y al lavado de dinero son los casinos, ¿no?, que también pululaban como margaritas allí en Monterrey. Además de que muchísima impunidad, ¿no?, al respecto también en la instalación de casinos, puesto que muchos de ellos operan sin permiso, como lo dijo el alcalde de Monterrey, ¿no?, este señor Larrazábal, que incluso fue y lo manifestó frente a un magistrado, que sabemos que ya renunció este señor, pero que había cedido un amparo para que continuara la expansión y construcción del casino. Y bueno, el que haya casinos, pues también de alguna manera invita a la gente a asistir a estos casinos, ¿no? Y los casinos, pues finalmente también fomentan otro tipo de adicción, que es la ludopatía, que también es algo que se enfrenta, a lo cual se enfrenta mucha gente, y que es tan pernicioso como ser adicto a cualquier droga, ¿no? Y además de eso vemos, ¿no?, que en este momento de tensión, cuando, bueno, en una de las hipótesis dicen, ¿no?, que los narcotraficantes van a saldar cuentas con el dueño del casino y van a incendiar las instalaciones del casino, la gente trata de huir, ¿no?, la gente trata de reaccionar de alguna manera, ¿y qué encuentra? Encuentra las puertas cerradas. Entonces, por eso se me hace como un reflejo, ¿no?, como algo que puede, una realidad que podemos percibir en este ejemplo, pero que de alguna manera refleja así, ¿no?, en pequeño, lo que está sucediendo en este país. Y para acabar, ¿no?, con esta comparación, quienes están, ¿no?, dentro del casino y quienes son más afectadas todavía por esto que sucedió, pues son mujeres, ¿no? Son las mujeres que están ahí. ¿Por qué?, nos preguntamos, ¿no?, a las 3 de la tarde, ¿qué hacen las personas, no solamente mujeres, sino mujeres y hombres, a las 3 de la tarde, pues pasando su media tarde en un casino, ¿verdad? Pero es a lo que vamos, o sea, esto como que da para muchas reflexiones, porque también si tenemos a la mano este tipo, no sé, de lugares, pues obviamente a lo mejor por curiosidad te acercas y después resulta que resultas enganchado también, ¿no? Yo nunca he entrado a un casino, les he de decir la verdad, ¿no? Pero conozco gente que le parecen lugares realmente, pues, no sé, muy emocionantes, muy excitantes. Y te dicen que tiene que ver, bueno, pues con la adrenalina de jugar, de ganar, ¿no? Pero también creo que tiene que ver en algunas ocasiones, ¿no? No en todas, pues con como lo que sucede con las drogas y el alcohol, ¿no? Con una necesidad a lo mejor de llenar un vacío o de evadirte, ¿no?
Socialmente. Exacto, pero que eso sí nos tendría que llevar a una reflexión más amplia, quizás bueno, es un debate muy largo.
Muy largo, muy amplio y profundo, sí.
Pero en el que sí deberíamos pensar, bueno, ¿cómo está funcionando nuestra sociedad? Y sin caer, porque últimamente hemos escuchado mucho el tema de los valores. Andale. Y que el problema de la violencia es causa de la pérdida de valores, sin caer en eso, es sí evaluar qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Como, por ejemplo, movámonos a otro ejemplo de esta sociedad consumista, por decirlo así, donde grandes dineros y grandes programas se destinan a la obesidad en México, ¿no es cierto? Cuando eso está puntualmente relacionado con un momento histórico en que ciertas empresas de alimentos comienzan a, por ejemplo, ingresar a las escuelas. Tiene que ver con no directamente, digamos, con la publicidad, no somos seres que vemos publicidad y comemos lo que pagamos, pero sí este bombardeo, por ejemplo, de los alimentos procesados.
Ajá. ¿No? Entonces, de las grandes cadenas, por
de
ejemplo.
De las grandes cadenas. Uh-huh. Entonces, se permiten ciertas situaciones, se fomentan otras situaciones y luego nos agarramos de los pelos porque la población
está gorda,
gorda obesa.
Obesa.
Obviamente esto trae otra serie de problemas de salud relacionados, como son la diabetes, la hipertensión, bueno, todo eso.
Entonces, es cómo luchar contra los problemas que finalmente, ¿no?, desde las autoridades, los gobiernos, incluso desde la sociedad, se permiten, ¿no?, o se alientan. Eso
exactamente,
es muy difícil.
Exactamente, porque lo que suele suceder es que queda cortado el vínculo entre esas causas y las consecuencias, y pareciera que de repente las consecuencias aparecen de la nada, o por responsabilidad de las madres que no alimentan bien a sus hijos,
¿no?
Pero ¿cómo es que ingresan a la mesa en el recreo, en el tiempo libre de los niños de una primaria, la pura chatarra? ¿En qué momento sucede eso?
Exacto. Y lo mismo, ¿no?, pasa con esta cuestión, ¿no?, de los casinos. Pues si están ahí, obviamente la gente va a ir, ¿no? Y además, si hay 40 en una avenida, pues tienes para escoger, ¿no?
Éntrale. ¿Qué tanto más tienes para hacer?
Exactamente. Y fíjate que, bueno, yo escuché esta hipótesis en la mañana y finalmente es una hipótesis, pero también decían que cerca del casino había dos escuelas. Imagínate, o sea, muy cerca, ¿no? Que además como que casinos y escuelas, no se me hace que combinen en la misma calle, pero finalmente, bueno, ahí están en Monterrey. Y decían, bueno, a lo mejor muchas mujeres estaban allí porque estaban esperando la salida de los niños y las niñas del colegio. Y entonces dices, bueno, tal vez, y qué triste, ¿no?, que por hacer tiempo y dándote un gusto, que es muy válido, ¿no?, el gusto de jugar y vivir la emoción del juego, pues hayas pasado por algo así, ¿no?, perdido la vida de esa manera tan terrible, ¿no?, como sucedió. Y a mí lo que me preocupa mucho, Elo, y les comento a quienes nos están escuchando, es que, bueno, ahora la gente, pues, está solicitando, ¿no?, la mano dura, está solicitando que se ponga en ahora sí, sobre todo, ¿no?, que se ponga la fuerza, ¿no?, y la firmeza, ¿no?, en las personas que cometieron estos actos. Y yo digo, sí, es cierto, pero desde una cultura de la legalidad, porque la tenemos. México ha suscrito convenios internacionales, tiene leyes y también maneras de incidir legalmente, ¿no?, contra las personas que realizan este tipo de actos. Sin embargo, cuando no conocemos eso o no estamos empapados de una cultura de la legalidad, lo primero que se nos viene a la mente es aplicar la mano dura, la fuerza bruta en contra de aquella persona que nos está agrediendo. La ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente.
Exacto. Y dos cosas con eso. Una, que también creo que la semana pasada fue que salieron los resultados de una encuesta que realizó la UNAM.
Ah, sí, terrible.
Exactamente, y que ahí marcaba, por ejemplo, cómo los sectores más jóvenes, como entre 14 y 19 años, eran los que más avalaban la tortura y la mano dura para poder resolver esta situación, ¿no es cierto? Y regresemos al tema anterior, si cortamos este vínculo entre las causas y las consecuencias, entonces claro, o sea, la mano dura es la única solución posible, porque no vemos qué fue lo que originó, cómo fue que comenzó esta situación a la que hoy llegamos. Estábamos el viernes en una plática sobre seguridad pública, ¿no? Y había un reclamo por parte del municipio de cómo el gobierno está solicitando a los municipios que se hagan cargo, a la sociedad civil que se haga cargo de tanto de educar a los niños con sus famosos valores como de hacerse cargo de los grupos del crimen organizado, cuando en realidad esta violencia inicia en pactos en altos niveles. Pero si eso queda, digamos, desprendido y la situación la vemos completamente aislada como algo que surgió porque hay una persona completamente desfasada de la realidad, que con ambiciones de poder, entonces sí, lo único que aplica es mano dura, sin poder ver cuáles fueron todos esos elementos que nos llevaron a lo que hoy está pasando.
Así es, y fíjate que sí hay como un aprovechamiento sistémico, ¿no?, de esta gran ignorancia que tenemos como pueblo, ¿no?, aquí en México, de no conocer nuestras leyes, de no conocer las formas legales en las que se puede incidir, ¿no?, fuertemente en contra, por ejemplo, del crimen organizado. Pero fíjate que ahorita que tú platicas de esto que vimos allá en Ciudad Isla en esta pues reunión, ¿no?, donde se discutió la seguridad pública y la prevención del delito, sí fue como pues muy interesante, ¿no?, que la mayoría de las personas esgrime la falta de valores como un concepto que explica todo. Y bueno, podemos entenderlo, por ejemplo, de las personas que vienen representando los ámbitos religiosos, ¿no? Pero ya a nivel, a lo mejor, gubernamental o desde la sociedad civil organizada, sobre todo, también de ciertos grupos, pues el hablar de la falta de valores como la principal causa de todo, a mí se me hace pues de una simpleza tal, porque finalmente eximes de su verdadera responsabilidad a los verdaderos responsables. Entonces nos queda como muy, muy corto ese argumento, porque las causas son mucho más profundas, son históricas incluso, y tienen que ver con lo que comentabas, Eloisa, que son cuestiones que muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes pues no tenemos a la mano, porque son pactos a lo mejor que se realizan en esferas inalcalzables, ¿no?, para quienes quienes estamos acá en la región de los mortales, ¿no? Entonces es muy importante, por eso creo que enterarnos, leer mucho, estar informadas, informados, para saber qué podemos hacer, porque la información es lo único que nos ayuda a tomar decisiones.
Exactamente, y también discriminar un poquito la cuestión de la información que leemos, ¿no? Porque lo cierto es que en este momento lo que más circula es la prensa roja, ¿no? O sea, uh-huh, la nota roja sobre sí, lo que está sucediendo, y con eso nos quedamos en shock, paralizados, sin saber qué hacer. No a eso, pero sí a informarse, sí a conocer lo que está pasando, lejos justamente de toda censura, como está también sucediendo en el Estado, porque es la única manera de poder, como dices, tener una mirada integral y poder tomar acciones que sean realistas.
Sí, aplicar el criterio, ¿no? Aplicar el criterio, porque pues también debemos de saber cuál es la información que puede resultar, pues también verdadera, ¿no? Una información que realmente esté exponiendo las cosas en su claridad total. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo en esta ocasión, ¿verdad? En el caso de La Voz de Circe, pero les invitamos a que se queden escuchando nuestra programación. Esta es la editorial de Circe Radio y nos ha dado mucho gusto estar con ustedes aquí en esta parte de La Voz. Yadira Hidalgo.
Eloísa Díez.
Hasta luego.
Esto fue La Voz de Circe, todos los lunes a las 12 y a las 8:30 de la noche.
Soy Circe. Pertenezco a la genealogía de las tres lunas. Los avances luna, los retrocesos luna, las luchas luna. Mi voz está hecha del presente de las mujeres. Mi voz son muchas voces de mujeres.
La voz de Circe.